SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Es verdad que este mundo está poniendo a prueba diario nuestra capacidad de sorpresa. Cada vez pasan más cosas que nunca pensamos que fueran a pasar, pero es imposible no sorprenderse. ¿Quién nos iba a decir cuando empezó el año, no hace ni dos meses, que Nicolás Maduro estaría detenido en una cárcel de Nueva York y que su sucesora iba a ser su mano derecha, Delcy Rodríguez? ¿Quién nos iba a decir que sería la propia Delcy Rodríguez la que iba a firmar una histórica ley de amnistía que la Asamblea venezolana ha aprobado por unanimidad? Y eso mismo es lo que ha pasado esta madrugada.
Para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que primen el amor, el entendimiento, el reconocimiento, lo digo yo desde postura de presidenta encargada chavista. Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón.
¿Quién le iba a decir al príncipe Andrés, que fue el hijo favorito de la reina Isabel, que acabaría detenido por la policía británica por sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein? ¿Quién le iba a decir a él, Andrés Mountbatten Windsor, tan poderoso, que le despojarían de los títulos y que su cara con los ojos tan abiertos en la parte trasera de un coche al salir de la comisaría iba a dar la vuelta al mundo?
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Los medios persiguieron ayer a su hermano, al rey Carlos, que emitió un comunicado para pedir que la ley siga su curso.
Y luego se le vio asistiendo a un desfile para inaugurar la Semana de la Moda de Londres.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Vamos a empezar en Londres, donde está nuestro corresponsal Lucas Font. Buenos días.
Hola, Ángels, buenos días.
Empecemos precisamente por el curso de esta investigación, porque Andrés fue puesto en libertad ayer después de varias horas de arresto. ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Ahora la policía seguirá adelante con sus investigaciones y deberá decidir junto a la fiscalía si hay indicios suficientes para presentar cargos contra Andrés, algo que supondría un primer paso hacia la posible celebración de un juicio contra él por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Un delito que, sin embargo, es muy difícil de demostrar por su complejidad jurídica y cuyo procesamiento, según los expertos, incluye muchos obstáculos legales. Andrés ha quedado por ahora en libertad, pero los agentes podrían volver a detenerle e interrogarle si lo consideran necesario, al mismo tiempo que siguen adelante los registros en su antigua residencia en Windsor. La investigación de la policía está centrada en la presunta filtración de información confidencial a Epstein por parte de Andrés, pero al margen de esta existen otras investigaciones preliminares que están llevando a cabo casi una decena de fuerzas policiales y que están examinando los últimos documentos del caso Epstein para investigar otros posibles delitos. Unos documentos que apuntan a que Andrés recibió a víctimas de Epstein en las residencias de la familia real o a que sus agentes de protección viajaron con él hasta en dos ocasiones a la isla del pederasta estadounidense sin alertar de lo que allí ocurría.
Este es un nuevo escándalo que sacude a una casa real muy acostumbrada a los escándalos, pero esto es otra cosa. Esto tiene que ver con la forma en que un miembro de la realeza estrechó sus vínculos con un pederasta que movía hilos muy poderosos, como decía Epstein. Lucas, ¿qué dice la prensa británica esta mañana? ¿Qué análisis hacen del impacto que esto pueda tener en el reinado de Carlos III?
Todos los medios británicos abren esta mañana con la imagen de Andrés saliendo de comisaría recostado en el asiento de atrás de un coche y destacan las palabras de Carlos III en su comunicado. La ley debe seguir su curso. Los principales periódicos subrayan la gravedad de la situación y son muy críticos con Andrés, especialmente los medios sensacionalistas que presentan a un expríncipe avergonzado y sin lugar en el que esconderse, además de destacar que se trata del primer arresto de un miembro destacado de la familia real en más de 350 años. Muchos medios se preguntan hoy qué impacto tendrá el escándalo para el futuro de la monarquía. Los defensores del rey defienden las medidas tomadas hasta ahora, incluida la retirada de los títulos de Andrés y la expulsión de su mansión en Windsor, así como los esfuerzos por marcar una línea entre el papel institucional de la corona y la vida privada de los miembros de la familia real. Pero casi todos reconocen las dificultades a las que se enfrenta Carlos III, en la que es sin duda una de las peores crisis de la historia reciente de la monarquía británica.
Seguimos en el abierto, Lucas. Gracias.
Hasta ahora.
La otra gran noticia internacional de las últimas horas ha ocurrido de madrugada.
Ha ocurrido en Venezuela.
Esta ley abre una nueva etapa y repito, que sea con la máxima celeridad. Que sea con la máxima celeridad. Porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros necesitamos la paz para
Venezuela.
Unas
dos semanas ha durado el proceso de consultas de la ley de amnistía que la Asamblea ha aprobado en Caracas por unanimidad y por la que se espera que sean excarcelados a partir de ahora, veremos cuándo, esa es la clave, unos 600 presos políticos. De ellos quedan fuera un centenar largo de militares.
Vamos a Caracas, información de Manuel Covela.
Finalmente, el consenso primó en el hemiciclo de la Asamblea venezolana.
Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se sanciona la ley de amnistía.
Así anunciaba Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta Delcy Rodríguez, que la ley de 16 artículos salía adelante y felicitaba por ello a los diputados.
Ojalá esa actitud y esa disposición que hemos demostrado en el lugar de sesiones de la Asamblea Nacional sea auspicioso acerca del nuevo tiempo político que debe transitar el país.
De esta manera, los legisladores superaban los desacuerdos que la semana pasada atascaron la discusión en el artículo 7, que obligaba a los solicitantes del beneficio a presentarse primero ante los tribunales. En la versión aprobada se incluyó que a quienes no puedan cumplir con ese paso por estar fuera del país, se les permitirá hacerlo por medio de abogados o representantes. Al finalizar el debate, el texto fue presentado a la presidenta.
Que la ley de amnistía, que hoy abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre.
Una comisión especial del Parlamento supervisará la aplicación de la ley de amnistía.
Los familiares de los presos políticos han exigido esta madrugada que esa liberación sea inmediata. Han celebrado con abrazos, con gritos, la aprobación de la ley que han podido seguir con sus teléfonos móviles.
Y todo este panorama internacional que esta mañana les podemos contar desde el terreno con nuestros compañeros en Londres o en Caracas, lo podemos completar hoy con lo que se ha encontrado nuestra enviada especial a La Habana, Berta Raventós.
Después de Venezuela, Donald Trump apuntó al régimen castrista de Cuba, al que cortó el suministro de petróleo. Eso ha complicado más todavía las condiciones de vida, la precariedad de la población cubana, y eso es lo que se ha encontrado en la isla, nuestra enviada especial.
Información de Berta Raventós desde La Habana. Buenos días.
Buenos días. Cuba atraviesa una grave y profunda crisis marcada por la actual falta de combustible y por un recrudecimiento de las sanciones por parte de Estados Unidos. El gobierno cubano se limita a resistir mientras la vida de la población se deteriora. Los cubanos conviven con una falta de transporte público, cortes diarios de electricidad y agua y salarios que no se ajustan a los precios actuales. Además, Cuba tiene una economía en decrecimiento y un éxodo de casi el 20% de la población en los últimos 5 años.
Mi sobrina fue antier a mi casa. ¿Tú sabes cuánto le costó el viaje? Más de 2,000 pesos. ¿A qué hora salió de su casa? A las 8 de la mañana. ¿A qué hora llegó la mía? A las 1 de la tarde.
La gente compra el carbón, usa la corriente cuando hay corriente y cuando no hay corriente, usan el carbón.
Estoy viviendo, sintiéndome que vivo al día. Hoy sé que voy a comer, mañana veré qué pasa.
Mientras los cubanos de a pie hacen malabares para sobrevivir, los rumores de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para una transición de poder han generado en los últimos días inquietud para algunos y esperanza para otros.
Decíamos que Cuba parecía que iba a ser el siguiente objetivo de Trump después de Venezuela, pero el presidente de los Estados Unidos ha ido girando el mapa y ahora lo que parece que sea su prioridad es Irán.
Dio la sensación, o eso quiso hacer ver Teherán, de que había avances en las negociaciones con los ayatolás, pero de pronto varios medios de Estados Unidos empezaron a informar de que el ejército de su país estaba listo por si tenía que atacar Irán este mismo fin de semana. La clave está en que ayer el propio Trump quiso dejar esa puerta abierta justo cuando se producía la puesta de largo de su Junta por la Paz, ese proyecto con el que quiere sustituir a la ONU.
Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
De hecho, Trump llega a decir que antes de 10 días saldremos de dudas sobre qué es exactamente lo que pretende hacer con Irán.
Claro, ¿qué pretende hacer ahora? Porque con el ataque de junio ya dijo que las bases del programa nuclear iraní habían sido destruidas. ¿Y cuándo pretende hacerlo? Porque los plazos que va marcando inspiran muy, muy poca confianza. Anoche a bordo del Air Force One ampliaba a 15 días, como mucho, ese ultimátum a Teherán. Pero como también ocurrió en junio, es posible que ataque antes. Según el Wall Street Journal, Trump baraja un primer bombardeo limitado contra instalaciones militares o gubernamentales para forzar así a Irán en las negociaciones. Y si aún así no ceden, irían incluso a derrocar al régimen. Para ello, Estados Unidos, recordemos, está amasando una imponente despliegue militar solo comparable al ataque a Irak tras el 11S. Entonces, recuerdan hoy en la prensa norteamericana, incluso George Bush se esforzó mucho más en convencer a la opinión pública de sus mentiras a favor del ataque. Hoy tenemos las palabras cada vez más imprecisas de Trump, que Irán no se toma en absoluto como una simple retórica. Su embajador ante la ONU ha trasladado esta noche por carta al Consejo de Seguridad que si Estados Unidos ataca, sus bases, instalaciones y activos en la región serán también objetivos legítimos de Irán.
Pablo, gracias.
A ti, hasta ahora.
Bueno, y a todo esto, Trump ha publicado esta madrugada también en su red social que va a dar instrucciones a varias agencias de su gobierno para que libere archivos sobre ovnis, fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre. Todo esto después de que Barack Obama dijera de que él está seguro de que hay extraterrestres, pero que él no había visto ninguno. Bueno, pues dice Trump que Obama cometió un grave error al hablar de información clasificada.
Pues así, de Trump a Irán y Cuba, pasando por Londres y Caracas, se escribe esta mañana la Crónica del Mundo. La de España pasa todavía por la crisis que ha abierto en el Ministerio del Interior la denuncia contra el DAO por una presunta violación. En un minuto vamos a eso.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Llegó a decir el PP, lo dijeron varios de sus dirigentes, que el ministro Marlaska había encubierto al DAO de la Policía Nacional, que dimitió después de que se conociera la querella que un agente presentó contra él.
El gobierno asegura que actuó de inmediato y el propio abogado de la mujer que ha presentado la denuncia explicó que la querella no se la habían contado a nadie. Después de eso, el PP reculó un poco. Ya no da por hecho que el ministro encubriera al DAO, aunque carga igualmente, esto lo hace Feijóo, así la responsabilidad en Marlaska.
Si el ministro de Interior no conoce con quién se rodea, de quién se rodea y qué hacen los que se rodean desde hace meses, es un verdadero incompetente. En el sumario y en el juzgado se acreditará, porque hace falta pruebas evidentemente, cualquier otra conducta. Pero la responsabilidad política del ministro de Interior es incompatible con seguir en el cargo. Si el ministro no lo conocía, es un verdadero incompetente. Y veremos si lo conocía o no.
Lo que se investiga Interior, como les hemos ido explicando estos días, es si el comisario, que era mano derecha del DAO, coaccionó a la mujer que le ha denunciado por agresión, si la cúpula policial intentó taparlo.
De momento, Interior ha puesto protección a la víctima porque su identidad ha circulado por los chats de la policía, donde se ha compartido la querella que presentó Javier Bañuelos. Buenos días.
¿Qué tal, Áñez? Buenos días.
Y el abogado de la víctima incide en que tiene audios que recogen el momento de la supuesta violación y asegura que hoy llevará esas pruebas al juzgado.
Sí, son tres audios, no uno, sino tres grabaciones en las que tiene su poder la denunciante, grabaciones que su abogado aportará hoy mismo al juzgado después de que el juez le haya requerido esas pruebas. Quiere escuchar las grabaciones antes de interrogar al exdao José Ángel González el próximo 17 de marzo. Para el abogado de la víctima es un paso importante, lo decía anoche en el 24 Horas.
Sí, es importante porque entendemos que la instrucción avanza, cuanto la instrucción más rápido se haga, pues va a ser mejor para mi cliente porque menos va a tener que sufrir este trance. Permite que la prueba se entregue con toda su integridad en el juzgado por el medio que ellos nos han entregado y que esta prueba esté en manos del juez con tiempo suficiente para que sea examinada y valorada antes de la declaración del día 17.
La denunciante que hoy contará también con protección policial hoy mismo, un equipo de escoltas le va a acompañar en su día a día, un servicio que ella misma reclamó al Ministerio del Interior al sentirse desprotegida y vulnerable después de que se filtrase su propia identidad en foros policiales.
Baño, gracias.
Un abrazo.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
En la izquierda, el miércoles fue el acto de Rufián y mañana será el de Sumar, con el que ese movimiento quiere resetearse ante la falta de apoyos que obtiene elección tras elección y ante el auge de la derecha.
Yolanda Díaz no estuvo en el acto del miércoles, no estará tampoco en el acto de mañana, en el que sí está implicado su partido y en el que empiezan un proceso por el que Sumar debatirá desde su nombre hasta quién tiene que ponerse al frente. Ya dijo aquí Antonio Maillo, de Izquierda Unida, que el debate también tiene que ser de nombres, en referencia al de Díaz.
Y a todo esto, en pleno debate sobre la izquierda, hoy se reúne además el Consejo Ciudadano de Podemos. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Sí, Podemos no formará parte de la refundación de Sumar, ni estará dentro de esta nueva coalición que mañana tiene su puesta de largo, y es que los morados no estarán en este proyecto, a pesar de que ayer Antonio Maillo volvió a dejarles la puerta abierta a su incorporación en esta alianza de izquierdas.
Cuatro organizaciones diferentes, hemos dicho, obedecemos el mandato popular, nos comprometemos a ir unidas en las elecciones, y además no solo eso, sino que queremos que vengan más organizaciones con nosotros.
Precisamente Antonio Maillo será uno de los intervinientes en el acto con el que Sumar 2.0 echará a andar mañana, en un acto donde la coalición busca nuevos impulsos con los mismos protagonistas. Mañana escucharemos a Maillo, pero también a los ministros Ernest Urtasun y Mónica García, que formarán parte de esta refundación con un acto que tendrá pocas novedades. Ángels, aún no sabemos qué nuevo nombre tendrá este proyecto y sobre todo no sabemos quién será su cabeza visible. Yolanda Díaz, que no estará en el Círculo de Bellas Artes, sigue deshojando la margarita mientras crecen las voces en el espacio que creen que es el momento de que se eche a un lado.
Josu, gracias.
Hasta ahora.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Nos vamos a Tenerife, donde un hombre que ha sido abatido por la Guardia Civil ha matado a un niño de 10 años y ha dejado herida de gravedad a su pareja. Eric Pestano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, efectivamente, un hombre ha matado ya a ese niño, tiene 10 años. Ocurrió en el municipio de Arona. Ha ocurrido hace apenas unas horas, en torno a las 3 de la madrugada, hora canaria. También durante ese momento dejó herida de gravedad, ahora mismo en estado crítico. Su pareja está atendida por los servicios sanitarios. Cuando actuó la Guardia Civil durante las llamadas de alerta, un agente abatió a ese mismo hombre, al agresor, porque en ese momento fue amenazado con un machete. También estuvieron acompañados por la policía local. De momento, la Guardia Civil está investigando este caso como un posible caso de violencia de género.
Y hoy se acaba la nueva convocatoria de la huelga de médicos, en un paro que ha durado toda la semana y que ha tenido un seguimiento desigual. Mariola Lourido.
Andalucía es con diferencia la comunidad autónoma donde mayor impacto ha tenido la huelga. Desde el lunes hasta el jueves se han cancelado más de 180.000 consultas, pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas. Le sigue el País Vasco, 45.000 pacientes afectados. En Madrid, 37.000. Son datos oficiales de las consejerías de sanidad que ha recopilado la red de emisoras de la cadena SER. Víctor Pedrera, de la Confederación de Sindicatos Médicos, dice que ha sido un éxito a pesar de los elevados servicios mínimos impuestos.
Si tenemos en cuenta que el 80% de la plantilla no ha tenido la posibilidad de secundar los paros, de ese 20% restante, el seguimiento ha sido masivo.
Cataluña, donde el paro solo es lunes y viernes, no ofrece datos. Comunidades del PP, como Castilla y León, alertan de que las cancelaciones harán crecer las listas de espera y los retrasos, porque la huelga se repetirá todos los meses hasta junio. Galicia anuncia ya un plan de contingencia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.